Para nosotros es un gran gozo, aunque no conocemos a muchos de vosotros, porque habéis llegado después de que nos fuimos. Esta sigue siendo nuestra iglesia. Aquí nacieron dos hijos nuestros. Y bueno, os puedo decir, ya después de muchos años de estar otra vez en Los Ángeles, de donde somos, que esta comunidad ha marcado profundamente a nuestra vida. Seguimos con una huella, ¿no? En nosotros, debido a los dones y también las tragedias, las tristezas y las victorias de esta comunidad. Así que, bueno, en el camino he venido recordando muchas cosas. Estoy lleno de muchas emociones, ¿no? Después de tanto tiempo de no estar, pero damos gracias al Señor por la oportunidad de estar con vos. Entonces, ¿sobre qué predica una persona que viene así de la nada, ¿no? Que no me conocen y que, bueno, que no hemos estado compartiendo la vida, por lo menos de manera cercana. Entonces, ¿qué podría yo compartir? Y creo que quisiera compartir algo que he venido aprendiendo sobre el camino estos años, sobre todo a través de las dificultades, a través de los fracasos. Creo que a veces tenemos la impresión que la vida cristiana es una vida de victoria, ¿no? Cantamos así. Es verdad, ¿no?, que el Señor nos ha salvado. Y nos gusta, creo, enfatizar todo lo que el Señor nos ha dado y el poder que igual hemos experimentado. Y, sin embargo, pues no dejan de afectarnos los contratiempos de la vida y las tragedias que a veces nos vienen. Y a veces, ¿no?, por esa forma de entender la fe cristiana, es difícil conocer la presencia del Señor en momentos de derrota, una aparente ausencia. Entonces, pues yo quisiera compartir un poco sobre eso, cómo la fe cristiana no es un ideal a cumplir, tampoco es una norma a cumplir, sino que es un camino de aprendizaje, es una lucha, es una historia, un camino capaz de abarcar tanto las victorias como las derrotas. Y para ver un poco esta índole de la fe cristiana, vamos a ver un momento, no sé, un poco ambiguo en el Evangelio, en este caso según Mateo, ambiguo porque resulta que dentro de la misma escena, dentro del mismo momento del Evangelio según Mateo, se produce una gran confesión de fe, de revelación de Dios, de confianza, y luego la misma persona que ha hecho esa confesión, que ha recibido esa revelación, en el siguiente momento está canalizando al mismo Satanás en contra de Jesús. Estas dos realidades se dan en la misma escena, ¿no? Y si nosotros tenemos en la mente la idea de la fe cristiana, ¿no?, que va a ser o que es un camino de victoria, que es un ideal a cumplir y que no es capaz el Señor de seguir con nosotros cuando fracasamos, cuando estamos en la derrota, entonces nos cuesta entender esta historia. Pero aquí está esta historia y, como veremos, forma parte de todo un tema de los evangelios, igual que la historia de Israel, que no se trata de discípulos siempre fieles, ni de un pueblo siempre fiel, sino de un Dios que sigue con su pueblo, con sus, aunque son, pues yo, incluso últimamente me encuentro diciéndoles a mis hijos, ¿no?, que, hijos, si tú dejas de creer en Dios, no te preocupes, Él seguirá creyendo en ti, porque así es el Señor, ¿no? Entonces, vamos a leer, ¿os parece? Mateo, voy a usar la Biblia de Higinio, castellano, ¿no? Menos mal, la lengua de Dios. Entonces, si me queréis acompañar a Mateo, capítulo 16, Mateo 16, a partir del versículo versículo 13. Vamos a leer Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién están diciendo los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: pues unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas, ¿no? Personas de renombre. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo también te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino que procede de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Esto es curioso, ¿no? Lo que dice aquí. Entonces, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Jesús, él, era el Mesías. Desde entonces, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno realmente quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al ser humano si ganare todo el mundo y perdiere su vida? ¿O qué recompensa dará el ser humano por su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su... Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, sabéis, ¿no?, que antes de este momento, Pedro ha estado siguiendo los pasos de Jesús en todo el trayecto de la historia de Mateo, viéndole sanar a los leprosos, a los demás enfermos, ¿no? Como hemos escuchado a la hija de Jairo, a la mujer con hemorragia. También hemos visto, Pedro lo ha visto alimentar a las multitudes, 5.000, luego 4.000. Le ha visto confrontar autoridades injustas y a proclamar la justicia y a llevar a cabo esa justicia delante de sus ojos. Entonces, claro, nosotros nos igual preguntamos, ¿es que Pedro no ha conocido al Señor? Llegamos a este pasaje y, claro, parece que por fin tiene un momento de revelación, ¿no? O sea, se da cuenta y es capaz de declarar delante de los demás discípulos, ¿quién es Jesús? que es ese Mesías que su pueblo lleva tantas generaciones esperando, ese Rey de Reyes que va a traer justicia y sanidad a la tierra. Y sin embargo, luego vemos, como hemos leído, que enseguida, en cuanto Jesús le dice que ser Mesías, ser Rey, ser el que trae esa justicia de Dios al mundo, significa ir a Jerusalén a morir, como que no le cuadra, ¿no? O sea, que esto no es su visión del reino de Dios que procede de los cielos. Y hasta se atreve a corregir, ¿no?, al que acaba de llamar Mesías. Entonces, creo que esto nos viene a indicar algo que vemos pues en todo el Evangelio y también en las demás escenas de Mateo. Y es que el discipulado consiste en un proceso de transformación, un proceso de crecimiento paulatino, de seguir a los pasos de Jesús e irse uno despertando poco a poco, y a veces como cayéndose, tropezándose y teniendo que levantarse y seguir. Y esto creo que nos tiene que confrontar un poco, porque tenemos, como he dicho antes, a veces la idea de conocer al Señor es cuestión de sí o no. ¿Conoce al Señor o no conoce al Señor a la persona? Y ahora me resulta a mí difícil contestar esa pregunta, si conozco al Señor o no. Lo conozco hasta cierto punto, claro que sí. He podido ver su poder en mi vida, en la vida de los demás, claro que sí, igual que Pedro. Pero eso quiere decir que no me va a sorprender, que no me va a confrontar con una realidad que no cuadre en mis esquemas de lo que significa ser cristiano, de seguirlo. Entonces, el conocimiento del Señor Jesús como comunidad, igual que como personas individuales, requiere un proceso de transformación que atraviesa precisamente esas dificultades, esas tragedias de la vida. Por lo tanto, no es un conocimiento de esos de que más o menos lo adquieres en poco tiempo. Por ejemplo, un poco de información que tú necesitas, ¿no? Saber llegar a algún sitio, ¿no? Cómo llegar a un restaurante. O incluso algo que cuesta un poco más, sobre todo aquí en España, con las autoescuelas, que me acuerdo, madre mía, aprender a conducir. O sea, ese tipo de conocimiento requiere algo, pero vamos a decir, por lo que estoy viendo con mis propios hijos en estas fechas, ¿no?, que no es un conocimiento muy difícil, ¿no? 2, 3, 4 días, pues más o menos como que el joven o la persona que está aprendiendo a conducir se empieza a defender. El conocimiento del Señor no es exactamente así. Es un conocimiento más práctico, dirían los filósofos clásicos. No un conocimiento de técnica, sino un conocimiento práctico. Y lo hemos visto incluso entre los hermanos que han estado dirigiendo la alabanza, creo, entre nosotros, ¿no? ¿Cómo se aprende a tocar bien la guitarra? Pues no te apuntas a una escuela 2 o 3 días y más o menos sabes. ¿Cuánto tiempo cuesta aprender bien a tocar la guitarra? Es un conocimiento que requiere la transformación paulatina del cuerpo, ¿no? La mente y el cuerpo empiezan a formarse de tal manera que como que se vayan acoplando a ese instrumento y luego el cuerpo se vuelva capaz de expresar algo a través de ese instrumento. Pero requiere tiempo y al principio, pues os puedo decir, ¿no?, de la experiencia, igual lo han podido confirmar, suena bastante mal, ¿no?, poco feo al principio. Porque nuestro cuerpo, nuestra vida, todavía no se ha podido adaptar, no ha podido formarse según ese conocimiento práctico. Y el discipulado cristiano, como lo vemos aquí en Mateo, es un conocimiento de esa índole, un conocimiento práctico que requiere mucho tiempo, para serle sincero, mucho dolor, de confrontar las injusticias de la vida y las dificultades y poder atravesarlas, a veces fracasando en ellas y de alguna manera siguiendo, confiando en el Señor que va delante de nosotros y que todavía nos está sorprendiendo. Si es un conocimiento así, esto de conocer al Señor, entonces es importante, ¿no?, que nosotros podamos ver que en nuestros fracasos, cuando no estamos tocando muy bien todavía la guitarra de la fe cristiana, el Señor sigue enseñándonos, sigue guiándonos. Cuando nos caemos, pues el camino no nos abandona. Es impresionante, ¿no?, que llega Jesús a este momento en que el que igual más le conoce, que ha visto tantas obras, ha podido escuchar su enseñanza, ver el poder de su vida, pues le quiere desviar lo que es su final en Jerusalén, porque no le entra en los esquemas. Y sin embargo, al día siguiente Jesús no dice a Pedro, no entiendes, así que, por favor, ¿no?, encuentra otro equipo. El Señor al día siguiente se levanta y sigue con estos mismos discípulos que no acaban de entender de qué va su... Llega a tal extremo, ¿no?, que esta forma de enseñar paulatinamente del... en los últimos días, como leemos en Mateo, ya llegados a Jerusalén, los congrega para que celebren esa Pascua final, la cena del Señor. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de cómo empieza esa cena? ¿Qué dice Jesús en Mateo para dar comienzo a esta cena? ¿Qué? ¿Cuánto he deseado celebrar esta cena con vosotros, ¿no?, aquí en este momento, no sé, culminante de su vida? Dice, como para dar comienzo a la cena, ya alrededor de la mesa, uno de vosotros me va a traicionar. Y ni les dice cuál, ¿no? Entonces todos se tienen que preguntar, pues ¿seré yo? No, jamás. Y así están comiendo, ¿no?, cada uno preguntándose si es el traidor o no. Y Jesús no le quita el pan, no le quita la copa al traidor, se lo ofrece, ya sabiendo lo que va a hacer. Les dice a sus discípulos que lo van a abandonar, que van a pasar miedo cuando por fin las autoridades vienen a detenerlo, porque es una amenaza al gobierno del momento, por cómo está predicando y cambiando las cosas, van a abandonarlo y de todas maneras les da de comer de su sangre. Es decir, que Jesús parece que se niega a aceptar del todo nuestro fracaso. Rechaza nuestro rechazo. Si nosotros nos caemos en este proceso de seguirlo, Él sigue con nosotros. Se niega a abandonarnos. Insiste en una solidaridad absoluta. No para conformarse, ¿no?, con nuestras injusticias, no para dar licencia a lo que hacemos mal, sino para demostrar que incluso en nuestras injusticias sigue con nosotros, sigue llamándonos, sigue instruyéndonos en ese camino que tenemos que aprender a lo largo de la vida. Esto, hermanos y hermanas, es muy importante, creo, para esos momentos de tragedia que vamos a confrontar en la vida. Estos años que no he estado, ¿no?, he perdido a mis padres, a ambos, ¿no?, uno tras otro, y a enfermedades muy duras, de mucho sufrimiento. Y una de las cosas que eso me obligó a pensar es, ¿cómo acompañamos a los que están muriendo? ¿Cómo acompañamos a los que están sufriendo y parece que no hay ninguna salida? ¿Somos capaces de no solo conocer al Señor en ese momento, sino transmitir su presencia en medio de esa decepción, depresión, pérdida? Igual nos imaginamos, ¿no?, que el Señor solo está presente cuando nos sentimos, cuando hay sanidad. Pero yo estoy aquí para deciros que no, que sigue presente, de debilidad, de vulnerabilidad, y que son momentos cruciales para esa formación en la que nos encontramos, ¿no?, como de Jesús. En esta visión de la vida cristiana, entonces, ¿para qué es la Iglesia? ¿Para qué es esta comunidad, ¿no?, que se congrega y que para mí no deja de ser un milagro, que quiere congregarse una vez a la semana, ¿no?, a orar al Señor, a apoyarse uno al otro, a levantar su nombre? Eso no deja de ser un milagro. ¿Y para qué es esa comunidad? porque esa comunidad también ha sido mencionada, ¿no?, en este pasaje. Parece ser que esa comunidad es precisamente la base de relaciones en la que nosotros estamos aprendiendo. O sea, no podemos seguir al Jesús sin lazos unos con otros. Lazos no del todo buenos, ¿eh? Todos somos miembros, me imagino, de familias, ¿no? Y las familias están llenas de conflicto, la mía por lo menos, ¿no? De roces, de decepciones, de traiciones, de ofensas, y que no deja de ser una familia por ello. Y Jesús se niega a abandonar, incluso a familias llenas de dolor. Entonces la iglesia parece que es eso. No es una comunidad de los que cumplen. No es una comunidad de los que están, de alguna manera, llegando al ideal, que están siguiendo la norma, que creen lo correcto, ¿no? Es la comunidad que Jesús ha congregado, que su nombre ha posibilitado en el mundo, y que de alguna manera se sienten atraídos para unirse unos a otros en este camino junto. Y a través de nuestros conflictos, y a través de nuestras tragedias, hasta a través de la muerte, a través de fallar al Señor, aprender cómo sigue con nosotros, cómo podemos nosotros mismos ser instrumentos de esa enseñanza que nos sigue animando a través de esas tragedias y esas dificultades. Así es el discipulado cristiano, y por eso mismo es una tarea de comunidad, no una tarea que uno no puede hacer por su cuenta. Tiene que aprender de los demás, y los demás tienen que aprender de él o de ella. Así es este camino de aprendizaje y de transformación. Y no sé si os habéis fijado, ¿no?, pero ha dicho Jesús que contra esta comunidad con la Jesús es solidario a través de cualquier infidelidad, hasta la misma traición, las puertas del Hades no dominarán. Las puertas del Hades, ¿no?, si estudiamos esa frase en las Escrituras, vemos que es una forma de hablar de los poderes sueltos en el mundo que descomponen la vida. No en un momento dado, sino entre las generaciones, ¿no? Hay comunidades que han dejado de existir, que hace 1000 años o hace 2000 años existían, y no se ha podido mantener memoria de esa comunidad. Entonces, las puertas del Hades sí que han prevalecido contra muchas comunidades humanas a lo largo de las generaciones. Pero contra esta comunidad, congregada en el nombre de Jesús en la tierra, las puertas del Hades no van a prevalecer. Eso enseña Jesús. Precisamente porque en esta comunidad la solidaridad de Jesús es tal que la derrota no es suficiente para derrotar. Que de alguna manera, incluso a través de las traiciones y los conflictos, Jesús sigue presente. Y es por eso que esta comunidad, al fin y al cabo, no será destruida nunca. Y que seguimos hasta el día de hoy, ¿no? Por el poder de este nombre, tanta infidelidad que ha habido en la iglesia, ¿no? Me imagino que podríamos estar aquí para siempre, ¿no?, viendo las muchas formas en que la iglesia de Jesucristo en el mundo ha sido una vergüenza. Ha sido un fracaso. Y sin embargo estamos aquí. Entonces, les quiero dar esta palabra de ánimo, ¿no?, que yo he venido aprendiendo estos años, igual, ¿no?, con la madurez, ¿no?, que viene a través del sufrimiento, a través de las dificultades, que vosotros también, ¿no?, os encontráis en este camino de aprendizaje conmigo y unos con otros. Y lleno, me imagino, también de conflicto, ¿no?, como ha estado el camino para mí también. Pero os quiero decir, ¿no?, claramente de la palabra que el Señor Jesús sigue con vosotros y con vosotras. Aun si llegáis a canalizar al Satanás en contra de Jesús, él sigue, ¿no? Nos llamará la atención, pero él sigue. Y en este sentido, ¿no?, aprendemos que la vida no se trata siempre de la victoria. No se trata siempre de sentirnos bien. No se trata de evitar la muerte. se trata de aprender a morir bien. Se trata de aprender a convivir, a compartir la vida unos con otros, para transmitir ese poder del Señor de solidaridad unos con otros, aun cuando llegamos a ser una decepción unos a otros. Que el Señor os llene de perseverancia, que os llene de esperanza, que se niegue a abandonaros, hagáis lo que hagáis. Una vez más, ¿no? Gracias por el privilegio de estar aquí y compartir la palabra. Que el Señor os anime